Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarlo. Buenos días. Estamos ya en Módulo de Servicio en estos días todavía fríos aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Buenos días a los que desayunan con nosotros, buenas noches a los que están a punto de descansar y escuchan la retransmisión de este programa por ahí después de las 10 de la noche, pasaditas las efemérides de Meche. Los saludamos a través del 11:50 de AM, los teléfonos 38-13-15-15 y 38-13-14-21, además del WhatsApp 33-11-55-19-62. Esto es Módulo de Servicio. Ya en varias ocasiones han estado con nosotros y nos da mucho gusto nuevamente recibirlos a nuestros buenos amigos del Instituto de Justicia Alternativa, el famoso IJA, que ¿qué hace? Pues remediar problemas, oiga usted, ¿sí? Como su nombre lo dice, la justicia alternativa. El evitar multas, el evitar gritos y sombrerazos, simplemente llegar a un acuerdo con el vecino, con el arrendador, con el arrendatario. Bueno, ahorita vamos a platicar precisamente y hasta qué punto el instituto ha obtenido buenos logros en este año. Saludo con mucho gusto de este lado a Sandra Guillermina Paredes Baltazar. Ella es del Centro de Mediación del CUSEA de el Instituto de Justicia Alternativa. ¿Cómo le va, Sandra? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pues gracias por la invitación y muy amable. Muchas gracias.
Oiga, me llama la atención, en el CUSEA, o sea, son módulos que están ubicados en diferentes puntos de la universidad, por ejemplo.
Sí, mire, cabe mencionar que el primer centro universitario en la Universidad de Guadalajara precisamente fue CUSEA, que es el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Y nuestro propósito como Universidad de Guadalajara, pues es que en cada, como red universitaria, en cada centro universitario existe un centro de mediación, sobre todo para resolver quizá también problemas escolares,
¿no? Fíjese qué interesante, para resolver problemas escolares, por ejemplo, ¿a qué? A ver, dígame.
Por ejemplo, tenemos un alumno de CUSEA donde tenía un bebé y entonces lo demandan por una pensión alimenticia.
Okay.
Entonces hicimos una mediación, vino la mamá del bebé y pudimos negociar un convenio. Un convenio que cabe mencionar que estamos acreditados por el Instituto de Justicia Alternativa y ellos lo sancionan, lo validan como una sentencia ejecutoriada. Y lo solucionamos con el diálogo, ¿no? Con el diálogo, con la paciencia y con la empatía. Una escucha empatía, que se escuchen todos. Y claro, lo hemos resuelto ese caso. Tuvimos otro caso donde dos alumnos tuvieron un choque dentro del centro universitario y pudimos negociar en un convenio cómo le iba a pagar a la otra
chocaron
persona.
¿En su carro, por ejemplo?
Ajá, en su carro dentro del centro.
Okay.
Y una no tenía seguro del vehículo. Entonces negociamos para que entonces se hiciera esa reparación y eso también se logró. O sea, varios asuntos en cuestiones escolares, pero también inclusive en familiares. Porque todos como seres humanos, pues a veces tenemos un conflicto familiar y también invitamos a las personas involucradas y hemos hecho varios convenios con éxito también.
O sea, no son solamente problemas, digamos, broncas entre estudiantes, o sea, pueden ser también familiares donde hay estudiantes, incluso maestros, me imagino, ¿ah?
También, entre pares, entre maestros, pero también entre alumno y maestro. Siempre que la ley de justicia alternativa no nos prohíba hacer algún tipo de caso en específico, todo es mediable. Yo soy abogada y terapeuta familiar, entonces me di a la tarea de decir, híjoles, ¿cómo escuchamos a los seres humanos, no?
Claro.
¿Cómo nos ponemos en sus zapatos del otro? Y pues sí, son varios conflictos, pero de manera favorable, con diálogo y respeto, yo creo que sí se resuelve.
¿Cuántos módulos hay en las universidades, en la Universidad de Guadalajara, perdón?
Pues somos muchos centros universitarios, alrededor de 10 centros universitarios, preparatorias, que también hay allí, se pretende que haya un centro de mediación en cada preparatoria.
Ok, y por ejemplo, el del CUSEA, ¿cuánto tiempo lleva?
Lo aperturamos en el 2018.
¿2018? Oiga, sí. pues ya casi iba a cumplir, ¿qué? 10 años, ¿no?
Sí, sí, o sea, ya, bueno, tenemos un poquito menos, pero la verdad que sí ha sido muy interesante, porque como dice usted, pues un centro universitario con un centro de mediación, pero afortunadamente con mucho éxito.
Bueno, ahorita vamos a seguir platicando de este asunto, qué interesante, ¿eh? Y saludo también con mucho gusto a Alberto Raciel de la Cruz, Mayorga de la Cruz. Él es responsable del módulo de orientación que se ubica, en el interior del Centro de Justicia Alternativa, ¿verdad? Raciel, buenos días.
Buenos días.
Ya has venido, ¿verdad?
Es mi primera vez, pero con mucho gusto aquí.
Me da mucho gusto, además muy sonriente, Raciel. Y es que para solucionar un problema hay que estar de buen humor, por lo menos hay que tener una actitud positiva. ¿Dónde está este módulo de orientación? ¿Dónde lo tienen ubicado?
El IJA, el Instituto de Justicia Alternativa, estamos en Avenida Enrique Díaz de León Norte, 316, como referencia esquina con Garibaldi, ahí nos encontramos ubicados. El área de orientación está en cuanto ingresamos planta baja a mano izquierda.
¿Y qué hace el módulo de orientación ahí?
Nosotros estamos encargados de recibir a todos los usuarios que requieren de, pues ahora sí que de atención, para poder escucharlos atentamente, escuchar cuál es el conflicto por el cual acuden con nosotros y determinar si el asunto pues es viable. Como bien lo mencionábamos ahorita, no todos los asuntos pues los podemos abordar en un mecanismo alternativo, en un método alterno, pero en dado caso de que sí sea viable, con mucho gusto lo recibimos y les apoyamos en gestionar el conflicto.
Cuando hablas de un método alterno, ¿a qué te refieres? ¿Qué es un método alterno?
Un método alterno lo podemos pues entender de manera más sencilla como que antes de iniciar un juicio, antes de iniciar un proceso un poquito más largo y tedioso con un juez, lo solucionamos a través del diálogo con un tercero neutral imparcial, es decir, su facilitador. Todas las soluciones de los conflictos son con el diálogo y llegando a acuerdos en común.
En ese caso es cuando aparecen ustedes.
Así es.
Que son el mediador.
Es correcto.
De acuerdo. Y a ver, ¿qué es lo que pasa? No, bueno, es que mira aquí mi mujer, mi esposo, bla, 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 ¿no?
Así es. Tenemos diferentes materias que sí son susceptibles, o sea, que sí podemos nosotros tratar en un método alterno. Ajá. Lo que es materia civil, familiar, mercantil y comunitario o vecinal. Esas son como las líneas que nosotros podemos tomar para poder aplicar un mecanismo alternativo. De igual manera, a pesar de tener estas líneas, como lo mencioné, no todos los asuntos son viables para atenderlos, pero igual una vez que nosotros escuchamos a las personas, el conflicto que tienen es que les decimos si sí puede entrar o no con nosotros.
Por ejemplo, mi vecino me anda robando una llanta y ya se trata de un robo y hay una acusación, ¿ahí pueden intervenir ustedes?
Nosotros intervenimos antes a lo mejor de que ustedes realicen alguna denuncia si es que quieren que, por ejemplo, en este asunto particular hablamos de materia comunitaria o vecinal. El objetivo de esta materia o de estos asuntos vecinales es que la violencia no escale y a su vez también pues evitar este tipo de procedimientos un poquito más engorrosos, como le decimos, de tener que ir a hacer la denuncia, tener que hacer esto, lo otro, un abogado, sino que acuden con nosotros para platicar sobre el problema que tienen y que lleguen a la solución del conflicto.
Oye, ¿y realmente sí funciona? O sea, ¿realmente sí quieren llegar a una solución?
Fíjese que sí, el tema está justamente en que las personas ya están abiertas un poquito más al diálogo y a solucionar su problema, evitando este tipo de juicios largos, este tipo de procedimientos un poquito más engorrosos, más pues cansados. Eso por un lado, y otra que, pues bueno, tanto centros públicos como el propio instituto, nuestros servicios son completamente gratuitos, entonces también ese es un gran apoyo para las personas que acuden con nosotros.
Correcto, eso es bien importante. La problemática que hay en cuestiones, como ya lo comentaba Raciel, administrativas,
civil, familiar, mercantil o atención comunitaria o vecinal.
O vecinal. Ese, digamos, son el abanico de posibilidades que ellos pueden resolver de manera gratuita.
Así
es. Esto es importante, ¿no? Usted no se va a meter con jueces, con abogados, a los que les va a tener que pagar. Ciertamente tienen que cumplir a lo mejor horarios de citas y demás, pero usted no se va a desgastar, sobre todo económicamente, que tanto nos cuesta. Yo le quiero preguntar a Sandra, que era responsable del centro de mediación ubicado en el CUSEA, centro de mediación número 156, ¿verdad? Ok, usted me hablaba de, por ejemplo, este alumno que fue demandado por cuestión de apoyo económico a un hijo y que ustedes lo resolvieron. El del choque allá en el interior, iban dos carros y chocaron en el interior del estacionamiento. Pero, ¿esto se da todos los días? O sea, ¿diario hay broncas allá dentro del CUSEA?
Fíjese que el principio rector, a propósito de los métodos alternos, precisamente es la voluntariedad. Entonces, con ese principio se giran invitaciones, que es muy diferente a algo jurídico de girar un citatorio, ¿no? Es una invitación, donde se les invita a venir y dialogar. Y sí, la voluntariedad es importante para poder proseguir. Por otro lado, digo afortunadamente, sí existen demasiados conflictos de diversas situaciones.
Ajá.
Por ejemplo, ahí en CUSEA, los alumnos en CUSEA tienen un permiso especial para vender sus, son emprendedores, venden comida y todo, pero con un permiso ante rectoría.
Ajá.
Y nos pasó una ocasión que una chica tenía permiso, pero su hermana menor de edad, pues le dijo, cuídame las cosas mientras me voy a clase.
Okay.
Entonces llega un guardia y pues como era menor de edad, le dijo, oye, ¿tú qué estás haciendo aquí adentro en el centro universitario? Total, también hicimos una mediación, donde estaba el guardia, donde estaba la chica mayor de edad, alumna de nosotros, y donde estaba la hermana menor.
Uh-huh.
Y ahí pudimos también hacer un convenio, ¿sí? Cuando uh-huh. hablamos de justicia restaurativa, a veces hablamos de un perdón, ¿no? De un perdón. Ajá. Es algo complejo. Acuérdese que cuando uno está enojado, pues es difícil negociar. Y estoy hablando hasta de neurociencia, ¿no? La parte de los cerebros, que facilita el diálogo, que facilita que estés enojado, y hasta que facilita cuando estás enamorado.
Ajá,
que también eso impacta, ¿no?
Claro.
Y pudimos hacer esta reparación. Entonces se hacen convenios que después los mandamos al instituto y ya esos tienen una validez jurídica.
Uh-huh.
Entonces fíjese qué tan interesante, ¿no? Que podamos dialogar, o sea, para negociar cualquier asunto que tenemos.
Porque yo me acuerdo en la secundaria, en la prepa, cuando te peleabas con el compañero y ahí van los dos a la dirección y el director era el que arreglaba el problema. Ahora, antes que el director, aparecen ustedes.
Sí. Inclusive Jalisco todavía estamos un poco en pañales en hablar de una mediación escolar, porque se pretende hacer escuelas piloto donde los mismos pares, los niños, uh-huh. se llamen como que fomenten una cultura de paz. No van a ser mediadores, pero van a fungir como mediadores.
A ver, por ejemplo, una pareja que se pelea, nunca falta el pleito de los enamorados, la chica y el chico, que se pelean, se gritan, ella sale llorando y él se desespera y, bueno, a lo mejor hasta se quiere aventar de la ventana, ¿no? Ah, ¿también ahí participan ustedes? ¿También toman cartas en el asunto ahí?
Ahí en CUSEA está un área que se llama Cultura de Paz, específica. Allí hay muchos especialistas que atienden esos casos, por ejemplo, de alguna situación caótica emocional. Hacen contención en crisis, hay servicio de terapias, porque si no atendemos la parte emocional, no podemos avanzar en otro contexto. Y qué bueno que menciona, porque Jalisco estamos en problemas en salud mental.
Uh-huh.
Se acaba de autorizar una ley precisamente de salud mental, porque si no atendemos la parte emocional, ni siquiera después vamos a estudiar ni vamos a hacer nada.
Claro.
Entonces, sí, primero atendemos la crisis, se estabilizan las personas, y sí podemos llegar después a un diálogo respetuoso.
Oiga, y ya que lo toca, y usted que está en relación tan estrecha con los estudiantes, la salud mental de los chavos actualmente y ahora con tanta tecnología y tantos celulares y tantas cosas que se ven, está realmente afectada, ¿no? Y esto redunda en situaciones conflictivas, ¿no?
Sí, qué bueno que lo menciona porque, pues, lamentablemente sí hemos tenido algunos alumnos que se han suicidado a ese grado.
Sí.
Entonces, aquí lo que se pretende es prevenir.
Uh-huh.
Y lamentablemente los mexicanos no prevenimos nada.
Uh-huh.
¿No? Hasta inclusive ir al dentista, vamos cuando ya nos tenemos dolor de mano. Entonces lo que se pretende mediante diálogos y todo, pues es fortalecer esta parte emocional de cada uno de nuestros alumnos y también de los profesores.
Sí, por supuesto. Usted está en el CUSEA, me dice, ¿verdad?
Sí.
¿En dónde más hay estos módulos de orientación a los chavos?
Pues ahorita CUSEA es el único que tiene un programa integral de cultura de paz. Fíjese, programa integral.
Ajá.
Los otros centros universitarios no lo tienen.
Okay.
Estamos negociando para que cada uno, a la vez que tenga el centro de mediación,
uh-huh.
existe el programa integral de cultura de paz, donde los chicos se acercan y dicen, tengo un problema.
Ajá.
Por ejemplo, con el COVID tuvimos muchos problemas. Algunos papás que eran los proveedores de las casas fallecieron, algunos alumnos se querían salir de la universidad porque iban a ser ya los proveedores.
Ajá.
Entonces, ¿de qué manera los podemos apoyar como Universidad de Guadalajara? ¿No? Donde se da flexibilidad en horarios. Entonces se les escucha sus necesidades.
Y por ejemplo, ahí tendrían que hablar ustedes con la rectora o con algún otro directivo de la UDG para llegar a estos acuerdos.
No, independientemente, son apoyos que tiene la Universidad de Guadalajara, autorizados por rectoría, pero no, somos independientes en la cuestión de que todo lo mandamos al Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco. Somos un módulo también.
Pero sí cuentan con, digamos, la autorización.
Claro.
La comunidad universitaria está enterada de todo esto.
Claro, hemos llevado de varios profesores procesos de divorcio. que lo negociamos, caray, que sea el mutuo consentimiento, porque es un conflicto. Sí, cuando uno tiene un conflicto emocionalmente, te afecta en todo, en impartir clases, en ir a clases. Entonces yo creo que si se hace un trabajo multidisciplinario tan interesante como CUSEA, que tiene el Centro de Mediación y además el Programa Integral de Cultura de Paz. Entonces yo creo que eso armonizaría mucho en la salud mental.
Procesos de divorcio de maestros, por ejemplo, que sí se ven afectados a la hora de dar clase, a lo mejor ya no quieren dar clases, se sienten mal y demás. ¿Ustedes intervienen?
Sí. Vienen los profesores, dialogamos y nosotros podemos llevar un proceso de divorcio por mutuo consentimiento. Ahora en Jalisco hay reformas. Ajá. Hay un divorcio que se llama divorcio sin causa. Aunque una persona no lo quiera, se concede. Pero qué mejor, y sobre todo si hay hijos, que lo terminen de manera consensuada y muy responsable para evitar el daño a los niños. Claro. Niñas y adolescentes.
Ah, hay situaciones, por ejemplo, entre los adolescentes que a lo mejor no se los quieren platicar a los papás. Es difícil, dice que tu mejor amiga o amigo es tu papá o tu mamá. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, porque finalmente tu papá es tu papá y tu mamá es tu mamá. Entonces, no se los puedes platicar igual que a una amiga o a un amigo. Y entonces, tiene ese conflicto familiar, de noviazgo, no sé, en la escuela, incluso hasta de estudios, de estudio, y no se lo puede platicar. Si acude con ustedes, ¿le darían la orientación? Usted que también me dice...
Terapeuta.
¿Terapeuta?
Sí. Puedo canalizar precisamente a sesiones de terapia, pero algo importante, ahorita me recordé de un caso. Hay un alumno que su papá es contador. Ajá. Y él estaba en contaduría, pero me dijo, yo odio ser contador. Entonces le digo, no, mis papás no les puedo decir nada, porque se va a enojar. ¿Y sabe qué hicimos? Bueno, yo que tengo la facultad también de terapeuta, mandamos traer a sus papás. Hicimos un diálogo. A lo mejor ahí no se firmó un convenio ante el instituto, pero en el diálogo los papás lo escucharon al muchacho.
Okay.
¿Y qué cree? Le autorizaron que se cambiara de carrera.
Fíjese, sí, hasta eso es cierto, ¿eh? Oiga, qué interesante, ¿no? Qué interesante. Bueno, vamos a ir a un corte comercial. Estamos hablando con sus buenos amigos del Instituto de Justicia Alternativa, que ya han estado en otras ocasiones, pero ahorita yo me estoy sorprendiendo por estas dos situaciones que ahora nos están platicando, desde un punto de vista estudiantil en la universidad, y el apoyo que se les pueda dar directamente en un módulo de orientación de manera gratuita. Vamos a hablar de varios temas. Se están comunicando mucha gente, hay casos interesantes, a veces también le damos ahorita lectura. Vamos a un corte y regresamos. Estamos en módulo de servicio, hoy aquí hablando de la justicia alternativa. Estamos hoy en módulo de servicio hablando de la justicia alternativa, cómo ha crecido realmente. Ahorita me estaba platicando, aquí tenemos dos invitados, a Raciel Mayorga de la Cruz, él es responsable del módulo de orientación del instituto, justamente allá donde está ubicado, que es en la avenida Enrique Díaz de León, casi esquina con Garibaldi, y Sandra Paredes Baltazar, ella está en el centro de mediación, pero que se ubica en el CUSEA. Me decía Raciel que las cosas tienden a fortalecerse por cambios que ha habido en la estructura ya a nivel nacional incluso, ¿verdad?
Es correcto. La más reciente que tuvimos pues fue la Ley General de Mecanismos Alternativos. Esa ya pues aplica en todos los estados de la República. Ese es nuestro, ahora sí que lo más actual que tenemos.
¿Y qué es la Ley General de Métodos, de Mecanismos Administrativos? ¿Qué es eso?
La Ley General de Mecanismos Alternativos pues prácticamente es una ley que nos aplica a todos los estados, como lo mencioné, en el cual pues se nos da ya de carácter obligatorio la observancia de aplicar este método antes de acudir a un juicio, porque es muy importante resaltar que ya los mecanismos se consideran como un derecho humano. Es decir, todas las personas tenemos ese derecho humano de acceder a un mecanismo alternativo antes de un juicio.
Okay. Ahora, pongamos los dos ejemplos más fáciles. El clásico problema vecinal. Sus perros no me dejan dormir, hace usted mucho ruido con su música, ya puso un taller afuera de su casa, no me deja estacionar, el clásico problema vecinal. Con estas modificaciones que se han hecho, entonces, ¿hasta qué punto realmente se resuelve ahí un problema con todas las ganas de que se resuelva, mi querido Raciel.
Muy bien, pues estos asuntos vecinales, ajá, la intención es como prácticamente nos vamos a centrar en uno, evitar que exista una violencia o que si ya existe una violencia pues siga escalando. Uh-huh. Dos, pues generar acuerdos en base, uno, de manera voluntaria, y dos, también mediante el diálogo, es decir, que los acuerdos sean de conformidad a lo que ellos realmente necesitan, es, ajá, decir, a lo mejor el ruido, a lo mejor que dejen de hacer alguna cosa, que se lleven con un mayor respeto, de manera cordial, etcétera, y sobre todo que sea sin la necesidad de iniciar un juicio, sin la necesidad a lo mejor de estar invirtiendo de manera económica.
¿Y si ninguno de, y si alguno de los dos no quiere?
Eso también es algo que debemos de destacar mucho en la aplicación de los mecanismos. Ajá. Todos los asuntos o todas las materias que ya mencionamos, si no existe la voluntad de las personas de acudir ya sea a un centro público, en el IJA, un centro privado, lamentablemente no podemos iniciar con un proceso de método alterno y ahí hasta ahí termina nuestra intervención. Sin embargo, esto no quiere decir que las personas no tengan ya la posibilidad de acudir ahora sí a las otras vías o instancias legales.
Que ya sería un pleito más fuerte.
Más, así es.
Y gasto de tiempo y de dinero, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, si una de las dos partes no quiere negociar, conciliar, pues no sé, ya ustedes ya no pueden hacer nada.
Sí, en automático, al no existir la voluntad de las personas involucradas, nosotros estamos impedidos de continuar con el proceso, uh-huh, y ya tendrían que acudir ahora sí a otras instancias.
A ver, otro ejemplo muy clásico también que lo hemos planteado aquí con ustedes cuando han estado tus compañeros, la famosa renta, el arrendador y el arrendatario, yo te voy a investigar para pagar la renta y tienes que pagar un despacho que te va a salir $5,000, uh-huh, ¿sí? Y este, y dices tú, caray, o sea, voy a pagar $15,000 de renta y me vas a cobrar 5 más por el despacho y luego te piden renta adelantada. ¿Hay cómo? ¿Ustedes pueden intervenir ahí para que esos $5,000 no se paguen?
Sí, claro, nosotros como, pues ahora sí que el ente rector, el ente principal en el instituto, todos nuestros servicios son gratuitos, uh-huh, no cobramos absolutamente nada por los trámites, pueden acudir con nosotros, que en este caso los arrendamientos son los más comunes, pueden acudir, se puede abrir el expediente siempre y cuando llevemos todos los requisitos necesarios, ajá, y ya nos ahorramos ahora sí que esta parte de los centros privados. Ahora, pues bueno, eso es con nosotros, ya sea que las personas lo hagan de manera preventiva o también porque tengan algún conflicto que se deriva de ese arrendamiento. Tenemos, ajá, esas dos opciones.
Okay, y también hay módulos de orientación alternativa privados. Ustedes son públicos.
Así es.
Pero hay privados. Son que sí cobran.
Así es. Ajá. Existen centros privados, ellos sí cobran. Es la misma función que se desarrolla en cualquier centro público o en el instituto, solamente, ajá, que ellos tienen sus honorarios.
¿Y ustedes los validan?
Nosotros, los centros privados requieren de una acreditación, se le llama así, que, ajá, prácticamente es el permiso que el instituto les otorga para poder llevar a cabo esas funciones.
Pero entonces aquí, ¿cuál es la función de ustedes? Sí, estos privados sí cobran.
Nuestra función es precisamente las personas que a lo mejor por tiempos y demás, por eso existen los centros privados. Es decir, si a lo mejor necesitan la atención de que de un día para otro o de manera más personalizada, porque realmente ese es el lado privado, ajá, pueden acudir a este tipo de centros privados. Sin embargo, con nosotros, pues bueno, tenemos también ciertas ventajas, que es gratuito, es un poquito más interactivo y... estamos siempre ahí para escucharlos.
¿Y si el arrendador o el arrendatario no quiere?
Volvemos al tema de la voluntariedad. Si alguno de ellos no tiene la voluntad de continuar con el trámite, nosotros hasta ahí pues intervenimos.
Bueno, me comentaba aquí también la maestra Sandra el hecho de que hasta en la penal hay estos centros de módulo, estos módulos de justicia alternativa.
Cabe mencionar que a partir de la reforma del artículo 17 constitucional, ajá, nos dice que agotemos el método antes de continuar. ¿Eso qué quiere decir? Que aunque haya un juicio caminando,
¿sí?,
puede ser penal, de cualquier índole, antes de que se dicte sentencia, uh-huh, se puede presentar un convenio que fue negociado mediante el método alterno y esto termina la litis, termina el conflicto. Nada más que el juez es el que ya lo ratifique y dicta sentencia. Fíjese qué importante.
Qué importante e interesante. Pero a ver, por ejemplo, Digo, si ya estás en la penal es que porque pues ya de plano eso está perdido, ¿no? Es causa perdida.
Aquí hay que hacer hincapié, está el módulo también en la misma penal, pero el juez ve el criterio. Claro, debe de haber ciertas circunstancias, por ejemplo, que no sea reincidente, etcétera, etcétera, en donde el juez dice, vamos a ver si podemos hacer una mediación. Es complejo. Yo sé que es complejo víctima victimario porque dices, ¿cómo voy a otorgar un perdón a alguien que atropelló a mi hija, por ejemplo? Pero esto mediante esto de juicios orales, medio método de resolución de conflictos, sí ha llegado a suceder, donde se hace una reparación. También el que atropelló, por ejemplo, vi un caso donde atropelló una persona sin dolo ni mala fe. Sí. Y entonces la mamá otorga ese perdón y él tendría que hacer la reparación del daño, que equivale a cierta cantidad, pero que también es importante porque no fue con intención ni dolo ni mala fe. Okay. Fue un accidente imprudencial. Tiene ciertas características las cuestiones penales.
De acuerdo. Hay muchos mensajes, dice por acá José Padilla. Por lo que escucho, entonces protegen a los infractores para que no los demanden y puedan salir con el menor pago. ¿De qué lado están, del infractor o de la víctima? ¿Quién me quiere responder?
Bueno, en este caso tan particular, nosotros como instituto y también los centros públicos privados somos entes completamente imparciales. Nosotros estamos ahí para escuchar cuál es el conflicto que ellos tienen y precisamente antes de iniciar un juicio, un proceso como pues un poquito más largo y también por la parte económica, nuestros servicios son gratuitos, los escuchamos y si llegan a un acuerdo, qué mejor y qué perfecto, porque esa es nuestra función, gestionar el conflicto. Sin embargo, si a lo mejor con nosotros, por el tema que ya habíamos platicado, de que si no existe la voluntad o simplemente no desean continuar con el trámite, se concluye y no les quita la oportunidad de posteriormente acceder, ya sea la demanda normal o la denuncia según corresponda.
Dice por acá, buenos días, esta dependencia de justicia alternativa no sirve de mucho. Mis vecinos fueron a Enrique Díaz de León por tener unos vecinos agresivos y no solucionaron el problema, porque si los agresivos no quieren cambiar, ¿quién los obliga? Dice la señora Ramírez.
Okay, en este caso aquí ya tuvimos la intervención por parte del instituto, como bien se menciona, no hubo una respuesta favorable, entonces ya ahora sí, como lo mencionaba, no agotamos la instancia del método alterno, si las agresiones o la situación ya conflictiva continúa, existen otras vías, ya sea a lo mejor la denuncia o algún otro tipo de acercamiento con las personas.
Dice por acá, soy el señor Mercado, una persona me debe un dinero y solo tengo un recibo firmado. ¿Me podrían ayudar a llegar a un acuerdo con esta persona para que me pague, por ejemplo, Sandra?
Sí, sí, sí pudiera, ¿no? Recordando que tenga voluntariedad y se hace un convenio donde se llama reconocimiento de deuda. ¿Sí? Independientemente si hay pagaré, si hay recibo, si la persona está consciente que debe ese dinero, se hace un convenio que se llama reconocimiento de deuda. Si puede también acudir al Instituto de Justicia Alternativa y si la otra persona acude y reconoce, sí se puede ayudar.
Entonces tiene que ir también la otra persona. Y si no quiere, pues...
Si no quiere, como dijo Raciel, tendría que irse ya a la instancia correspondiente, ¿no? Uh-huh. En la materia civil si tiene un recibo, en la materia mercantil si tiene un pagaré o lo que sea el caso.
Marta dice, hay una familia que tiene a su mamá en su casa y no dejan visitar a los hermanos a visitarla. ¿Ustedes podrían intervenir en este caso?
Sí, fíjese que los temas familiares, que es mi especialidad precisamente. Ajá. Sí mandamos, vigilamos la invitación a que vengan las personas, los hijos en este caso, los que quieran. Ajá. Porque hay muchos hijos que no quieren. Claro. Y voy a hacer un preámbulo importante en esto. Ahorita hay mucho abandono de adultos mayores.
Sí.
Y despojo, ese es un delito. ¿Sí? Ajá. Los dos son delitos, abandono de familiares y despojo es un delito. Y hemos llevado algunos casos en CUSEA que mandamos traer a los hijos, en donde los que quieren ir llegan a acuerdos de cuidado y de apoyo para los padres.
Ok. Señor García, tengo un problema que no me puede salir certificada mi CURP. ¿Ustedes podrían ayudarme con este problema?
En este caso tan específico, no sería una materia que sea susceptible de un método alterno. Uh-huh. Ahí sí le tendría que solicitar su asesoría jurídica.
Dice aquí, este es otro caso muy similar, porque dice, al señor que nos habló que le deben dinero, una persona me debe dinero, tengo un recibo, ustedes me pueden ayudar, pues a lo mejor es lo mismo, sí se puede ahí.
Sí, ayudar. Como lo mencionábamos ahorita, es un reconocimiento de deuda y con mucho gusto podríamos apoyar.
Correcto. ¿Ustedes pueden ayudar en cuestiones fiscales? Pregunta Ismael.
Fiscales, no, la materia, todo lo que se sale de las materias que mencionamos, en este caso ya sea administrativa, fiscal, no intervenimos nosotros.
Dice por acá, buen día, una prima heredó a su sobrina con un usufructo vitalicio. La sobrina renta la propiedad y vendió el mobiliario que había en ella. y a la prima no le dio ni le dan nada de los beneficios. La prima tiene 95 años. ¿Cómo ayudarla? No digan mi nombre, dice por acá. Y si no lo da, pero no decimos su nombre. La prima hasta tuvo hijos. ¿Cómo ayudar a la prima de 95 años?
Es todo un tema, porque ahorita, hablando de este maltrato a adultos mayores, que son bastantes, más de los que pensamos, y que yo creo también de que es ingratitud, que inclusive lo que más vemos, ¿no? Es ingratitud hacia los padres, y que el mismo Código Civil si nos dice en cuestión de que somos responsables de cuidar a los adultos mayores, ¿no? Pero en este caso es pues traer a la involucrada. Y todos los convenios que hacemos, cabe mencionar, existe una vista a la Procuraduría Social. ¿Qué quiere decir? No podemos, los más vulnerables para la nueva ley, para todos, son los adultos mayores y niñas, niños y adolescentes. Entonces ahí pudiéramos que acudiera la persona, la adulta, y invitáramos a la sobrina y que viniera a reconocer estas situaciones. Y si no, dar vista, fíjense bien, dar vista a la Procuraduría Social para que entonces representen a la señora, porque ese es despojo. En claro. El sentido que ella tiene sus bienes y todo. Entonces, pudiéramos asesorarla con mucho gusto.
Eso, usted orientarla y asesorarla, sí. ¿Verdad? Muy bien. Ya voy a pedir los números telefónicos, redes, domicilio, dónde están ubicados. Dice por acá, he asistido en dos ocasiones al hija en Enrique Díaz de León, cuando previamente en llamada y explicándoles el tema me dijeron que sin problema me podían apoyar a resolver el tema, y las dos veces me han bateado muy gacho. Es un instituto que solo ayuda o apoya a quien más les puede, y la palabra les pone el signo de dinero, me consta porque lo viví, no les llegué al precio. A ver, pero don Jorge, una cosa, explíqueme el problema, ya se quejó. ¿Cuál fue el problema? Sí que le dijeron que no, y que el dinero, y que, pero ¿cuál es el problema, don Jorge Jiménez? Y con mucho gusto, aquí se los pregunto, que están aquí tanto Raciel como Sandra, nos aclare esta situación. Por favor, don Jorge, si me hace usted el mismo. No de mi nombre, dice, ¿se puede hacer algo con vecinos ruidosos? Híjole, qué bronca con los vecinos ruidosos. Es que yo soy uno de ellos. No, no es cierto. Dice por acá, mira, y es que yo te voy a decir una cosa, Raciel, y Sandra seguramente. A ver, estamos en una época de que también ya no aguantamos nada. O sea, estamos en la misma vida aquí en Guadalajara. Nos tiene así, ahorita por ejemplo los que andan cambiando las placas, estamos todos el trafical, y de repente y nos sentimos que ya somos totalmente impacientes, ya no lo soportamos tan fácil como lo soportábamos hace 10 años. A ver, ¿qué tanto ha crecido esto, mi querido Raciel?
Sí, ha sido un tema muy recurrente en pues ahora sí que en la sociedad en general. Creo que cuando yo platico sobre el tema hay dos cosas que les digo que hemos estado perdiendo. Una, la capacidad de asombro, y dos, la capacidad de tolerancia, ¿no? Y pues bueno, también va de la mano con el respeto hacia las demás personas. Sí, es un tema muy, muy recurrente el tema a lo mejor vecinal, de ruido, de convivencia, sobre todo de la sana convivencia, que sí es un tema que ha ido en aumento últimamente. Pero precisamente tanto centros públicos, privados y el propio hija estamos para poder apoyar en este tipo de temas.
Y no pongo en duda lo que nos está diciendo la persona, ahorita voy a terminar de leer la llamada, pero es que tú oyes de repente que el vecino ya puso su música tropical, su música ranchera, puso una o dos canciones y ya lo estás calificando de ruidoso, de borracho, el clásico vecino que a lo mejor está poniendo un clavo en la pared de su casa. Y ya te pones otra vez así todo estridente y demás. Entonces, creo que también se nos ha terminado un tanto la tolerancia. Se nos está acabando, Raciel.
Así es.
¿Verdad? Y eso lo están padeciendo ustedes como, digamos, autoridad, ¿no?
Así es.
¿Verdad? Y dice por acá, ¿se puede hacer algo con mis vecinos ruidosos? Tengo vecinos fiesteros. Ponen músicas a la madrugada con un automóvil que tiene un sonido muy potente en Tlaquepaque. Por obvias razones, no quiero que sepan quién se quejó. Bueno, y yo aquí lo justifico, fíjate nada más, que en un carro, hasta altas horas de la noche, pongan música. ¿Ahí qué puede hacer? ¿Que vaya con ustedes o que vaya a Tlaquepaque, que es donde está el problema?
Tenemos dos opciones. Bueno, la primera, como siempre me gusta decirles, vayan con nosotros al instituto para poder apoyarlos de manera en atención comunitaria o vecinal, precisamente para que puedan invitar a esa persona. platiquen sobre este ruido que se está generando a altas horas, ciertas horas, y generar estos acuerdos de manera voluntaria para que a lo mejor a partir de ciertas horas sí se puede, o que a lo mejor el volumen de cierto decibel no se exceda, etcétera. Entonces sí podemos apoyarles en abordar ese conflicto, ese tema. Si a lo mejor con nosotros no existe la voluntariedad, también tenemos la opción de los centros cívicos municipales, que, pues bueno, también ellos les apoyan a intervenir
en estos conflictos. Son los de los municipios.
Así es.
En este caso, que iría de Guadalajara, ¿verdad? Digo, de Tlaquepaque, ¿verdad?
Sí, es mediación cívica municipal.
Okay. ¿Y ustedes irían a la casa del ruidoso a dejarle algún memorándum?
Nosotros solamente generamos invitaciones, precisamente por el tema de la voluntariedad. No son citatorios, no son requerimientos, es una invitación. Ajá. Justamente acudimos ya sea por medios electrónicos o hasta el domicilio, según sea el caso, de la persona a la que se le está invitando. Se le notifica personalmente y ahora sí, acuden con nosotros el día de la cita.
O sea, ustedes llegan, tocan la puerta, buenos días, venimos del Instituto de Justicia Alternativa. Le venimos a entregar ¿qué es, citatorio? ¿Invitación?
Es una invitación,
justamente. Una invitación para que el próximo miércoles acuda con nosotros y se reúna con su vecino.
Así es.
Que se está quejando de que usted es un ruidoso y queremos llegar a un acuerdo.
El abordaje en general es un poquito más amistoso por temas de confidencialidad, pero...
Me exageré, pero bueno, muy bien. Sí, bueno, tiene que ser un poquito más conciliador.
Sí, así es.
Bueno, y entonces va a decir el vecino, pero el vecino es ruidoso, pero ¿yo por qué? O sea, yo no quiero ir, me vale, y si me denuncian, los me vale también como existen, háganlo como le quieran.
Uno de los puntos muy nobles y muy que me gustaría destacar también del área de notificación del instituto, ajá, es que ellos también son el primer contacto que tienen con el usuario. Entonces, desde ahí ellos también empiezan a explicar un poco la función del instituto, que es voluntario, que acudan porque tiene ciertos beneficios, ajá, y pues ahora sí que todas las bondades y ventajas de un mecanismo alterno, ¿no? Correcto. Desde ahí es el primer contacto, entonces empezamos a generar esa conciencia para que puedan acudir a las citas con nosotros.
Muy bien. ¿En qué instancia, dice por acá otro anónimo, puede intervenir para conciliar a una familia que por causa de la herencia que está en proceso de juicio intestamentario, para que se pueda acordar que deje la propiedad que habita y que entre en la masa hereditaria, dice por acá? ¿Se puede hacer?
Nosotros en este sentido, el tema de las sucesiones, ajá, no es un tema susceptible de un mecanismo alternativo, es decir, no podemos nosotros intervenir para generar un convenio que se le vea categoría de sentencia. Sin embargo, si lo que se requiere es que exista una comunicación y que se lleguen a acuerdos viables para que ellos avancen dentro de su juicio, claro que sí, con mucho gusto. Nosotros podemos apoyarles para que platiquen, dialoguen, lleguen a acuerdos y ya se destrabe el juicio de cierta manera, siempre y cuando acudan con nosotros. O la otra, que también es un punto muy importante, cuando las personas tienen un juicio y siempre y cuando sea un asunto también susceptible, pueden acudir con nosotros en el instituto para abrir su expediente y se manda, en dado caso de que lleguen a un acuerdo, se manda el convenio al juzgado.
Perfecto, muy bien. Vamos a ir a un corte comercial. Estamos hablando con nuestros invitados de Justicia Alternativa, el famoso IJA. Está con nosotros Alberto Raciel Mayorga, encargado de el módulo de orientación que está ubicado precisamente en el Centro de la Justicia Alternativa, y con la maestra Sandra Baltasar, que está ubicada ella allá en el CUSEA y que también apoya brinda apoyo alternativo. Regresamos luego de una pausa. Continuamos aquí en Módulo de Servicio hablando de Justicia Alternativa. Vámonos rápidamente, hay muchas preguntas. Maricruz Corona, me rentan una casa y el dueño ya me pidió la casa, pero yo no he encontrado otra para cambiarme. El dueño me exige que la desocupe. ¿Ustedes podrían ayudarme para que no me saque en lo que encuentro otra? Dice, ¿dónde irme con mis hijos? Tengo 3 hijos, soy madre soltera y nunca le he quedado mal con la renta. Es que de veras hay unos también arrendadores, dueños de casas que, ay, joder, se pasan. ¿Qué opinión les merece, compañeros?
Sí, con mucho gusto nosotros podemos intervenir para apoyarles en este tema tan particular. sí puedan acudir con nosotros para poder hacer a lo mejor un convenio en, que, en cierta fecha o que le dé una prórroga o algún plazo razonable para entregar el inmueble y pues también negociar ese asunto.
¿Es que esa señora vaya con ustedes?
Así es, que acudir con nosotros en el instituto y poderle apoyar en abrir su expediente.
Ok, como si ya escuchó usted, dice por acá Sergio Quesada, mi hermano se divorció en el juzgado 9 de lo familiar en Jalisco hace 6 años, pero nunca le dieron el acta de divorcio. ¿Ustedes pueden ayudarlo?
En este caso, para la emisión de documentos, sí, no podemos intervenir nosotros como instituto. Sí tendría también que solicitar su asesoría jurídica.
Bueno, del club de fans de la maestra Sandra, la señora Rosy, mamá de Sofi, saludos con gusto a la doctora Sandra. Es una persona con una sabiduría y calidez humana que la distinguen, ¿eh? Te mandan saludos, Sandra.
Muchas gracias, yo también la saludo mucho. Un abrazo.
Bueno, qué bueno. José González, me acabo de jubilar por lo del Seguro Social, tengo 30 años de casado por bienes mancomunados. Mi esposa en su vida matrimonial trabajó 5 años. Si llegara a divorciarme, tendría que darle yo alguna pensión a mi esposa. Actualmente se encuentra muy bien de salud, dice. Este es un asunto más que nada del Seguro Social, ¿verdad?
Okay. Más bien, a lo mejor que sí nos explicara un poquito más a detalle es tema de divorcio o qué trámite desearía.
O el régimen que se casó, ¿no? Para ver ciertas características.
Dice, hace 4 años me casé y la persona ya me dejó. ¿Ustedes me pueden ayudar para divorciarme? Dice Humberto.
Bueno, en este caso sí tendríamos que ver si existe la voluntad de ambas personas de llevar a cabo el divorcio. Sí, con mucho gusto. Si no, pues nos pasaremos a la figura del incausado y ese ya es en juicio.
Correcto, mira lo que nos dice María Guadalupe Ayala, si nos da su nombre. Tengo 3 años siendo violentada por mi ex esposo e hija. Fui a Justicia Alternativa y al Instituto de la Mujer, pero no recibí apoyo ni en el Instituto de la Mujer ni en Justicia Alternativa. ¿Cómo ves, Sandra?
Este es un tema que se nos da bastante por la cuestión que usted mencionaba hace rato de que somos menos tolerantes y muchas situaciones y que ha incrementado la violencia inclusive pues en las familias. Ajá. Aquí pues sí sería cuestión de revisar en específico por qué no la han atendido y ver algún recurso, alguna queja que se pudiera poner para que se deba de hacer, porque es muy delicado no tener este tipo de atenciones porque puede ser una escalada.
Y que fíjese que no es la primera queja que me llega del Instituto de la Mujer, donde no atienden a las mujeres violentadas. Algo está pasando, dice Laura Orozco, ahorita es tiempo de posadas y mucho ruido. Yo reporto y solo me dan números y números, pero no intervienen. ¿A dónde reporta, doña Laura? ¿A dónde? ¿Dónde reporta? Araceli Córdoba, es pura pérdida de tiempo. Yo tuve un problema y no me ayudaron. Las personas se asesoran y saben que no tienen poder de vinculación, así que solo se burlan. ¿Qué tan cierto es esto?
Bueno, aquí en este caso específico deberíamos de pues tener un acercamiento con la persona. Con mucho gusto tenemos las puertas abiertas en el IJA para poder apoyarle y ver qué pasó en su asunto tan particular. Sin embargo, pues bueno, recordemos que si no existe la voluntad de las personas, pues hasta ahí nosotros también intervenimos. Pero claro, las puertas están abiertas en el instituto.
Fíjate lo que dice por acá. A mí me recomendaron no ir a la cita de Justicia Alternativa porque no hay un documento oficial que expida para que la compañera de trabajo agresora, violentada y hostigadora, verbal, que tenga denunciada por amenazas, que cumpla con mecanismos alternos, pueden invitarla y nada la obliga. Por ello dejé mi denuncia en la fiscalía. ¿Para qué continúe la investigación? ¿Qué opinas?
Me gustaría aprovechar también este espacio para las personas que nos están escuchando. La función del instituto, la función de centros públicos privados es muy importante. Las asesorías que posiblemente les den de que no funciona, que no vayan, que no esto, no lo otro, hay que hacer caso omiso. Por favor, hay que ver también la función del instituto, de los mecanismos alternativos, claro, como algo muy importante y sobre todo que les da muchos beneficios. De verdad, dense la oportunidad de poder acudir con nosotros para que vean que hay muy buenos resultados.
Y sobre todo, ¿sabe qué? Sin sentirse apoyada por alguien, sentirse apoyada por gente experta, como aquí nuestro amigo Raciel, como la maestra Sandra, que conocen de esto, que saben de esto. ¿Cuántos años ya, Raciel, en el instituto?
8 años.
8 años. Y la maestra, bueno, que además es terapeuta, tantos años ya trabajando en esto, mi doa.
Sí, inclusive en el instituto, pues casi desde que se abrió el instituto, ¿verdad? Ajá, sí. Que también soy claustro docente del Poder Judicial y estamos capacitando precisamente a los primeros respondientes, a los policías de los municipios, okay. Y eso es muy importante también.
Ahora, dígame, ¿dónde se puede localizar? ¿Dónde está el Instituto de Justicia Alternativa?
Elija, nos encontramos en Avenida Enrique Díaz de León, Norte 316, referencia esquina con Garibaldi. Uh-huh. Números de teléfono igual 33 13 80 0000.
33 13 80 0000.
Así es.
Se van a ir de vacaciones, ¿verdad? Estos días.
El último día que nosotros laboramos es este viernes 12. Ajá. A las 4 de la tarde. La atención igual está disponible. De igual manera regresamos el 5 de enero, en punto de las 9 de la mañana.
Correcto. Mientras, pues el vecino escandaloso va a tener que aguantar por lo menos estos días. Pero bueno, aquí hay algo que dice muy interesante la persona que se comunica con nosotros. Dice, hablando se entiende la gente, me parece muy atinado. Por ejemplo, mi vecino se quejó que mi perro no lo deja dormir y le cambié su casa a mi perro, yo me imagino, que mi luz no lo dejaba dormir, también la apagué. Tiene cámara hacia mi casa, es muy mala onda conmigo, pero digo, que haya un loco y no dos, dice. Su casa es de 500 metros de terreno, más o menos, la mía también. No es que estemos pegados y aún así se queja. Es que sí, señora, yo estoy de acuerdo con usted. También hay gente muy intolerante, que como oye un ladrido de un perro, oye un martillazo, ya cree que es de siempre. Creo que también, como usted bien comenta y me quedo con esto, que haya un loco y no dos, ¿verdad? Sí, Sandrita.
Algo importantísimo, ahorita que menciona eso la señora. Ajá. De que a veces no nos escuchamos, ya hablábamos de todo, y hay un autor que se llama Juan Luis Linares, él es terapeuta, donde dice que todos los seres humanos nos tenemos que sentir reconocidos, validados y escuchados. Uh-huh. Y nos falta escucharnos. Entonces, no, yo sí le apuesto que nos escuchemos y que entendamos las situaciones. Así. Entonces, estamos en CUSEA, a propósito. ¿Sí? Vamos a salir de vacaciones, sí, también. Sí, sí, ¿cómo no? Estamos en el Periférico Norte 799, que es el CUSEA. Ajá. Y ahí atendemos, pueden entrar al Centro de Mediación CUSEA en el Facebook y damos respuestas y les damos una cita con mucho gusto.
¿Aunque sean de vacaciones?
Ahorita vamos a salir el día también como el 18 y regresamos, pues igual que el instituto, ¿no?
Recordando nada más, en dado caso de que a lo mejor tanto Elija como CUSEA esté de vacaciones, estemos cerrados momentáneamente, los centros públicos municipales siguen abiertos para que también las personas reciban su atención correspondiente.
Los de los municipios.
Ajá, así es, de los centros públicos municipales.
Dice, señora, tengo problemas hace, señora Vega, dice, tengo problemas hace 6 años con los ruidos de la construcción, alarma del banco que se dispara cada rato en hora de la madrugada. Mis abuelos, 74 y 88 años, ya están asustados. Me he comunicado a diferentes organizaciones y nada. La Iglesia Madre de Dios también lo padece. Todos los vecinos de la calle Bogotá, sin personas mayores, por favor, les pido su ayuda. Nos dice que es el banco BBV de Palo de Luz, de esquina con Providencia, donde, hijo, estas alarmas de los bancos que también se disparan, pero hay ni modo que les vayan a tocar al banco.
Podríamos a lo mejor tener una gestión con el gerente, el encargado del banco, para, sí, que pueda tener un poquito más de
eso, intervención. Eso de los bancos. Como quiera que sea, repito, ¿dónde es este domicilio? Ya se me fue, aquí está. Pablo Neruda, 2918 en Providencia. La alarma de ese banco se dispara a cada ratito. José Luis, gran programa hoy. Tengo una pregunta para ambos invitados. Me gustaría que comentaran cómo se garantiza y los mecanismos que tienen para garantizar la seguridad psicológica de los, no sé si llamarlos denunciantes ante autoridades. Por ejemplo, que haya un conflicto entre un profesor y un alumno y no se tomen lados, dado que el módulo es de la misma universidad, por ejemplo.
Qué buena pregunta, muchas gracias. Fíjense que a pesar de que no podemos ser precisamente juez y parte, uh-huh, entonces, a pesar de que el Centro de Mediación de CUSEA es independiente, acreditado por el Instituto de Justicia Alternativa, nunca violentamos los derechos humanos, tanto de alumnos o de todas las personas que acuden, porque debemos de tener un código de ética, que yo en lo personal sí lo fomento muchísimo, un código de ética donde no podemos vulnerar ningún tipo de derecho. Entonces, con esa atención y con esa claridad, atendemos a las personas.
Dice, una pregunta para Justicia Alternativa. Una persona que está dentro de un inmueble que no es suyo y no se quiere salir, ¿me pueden ayudar? Dice la señora Lara.
Claro que sí. Sería para que, bueno, esta persona pueda entregar, se le llama entrega de posesión, que nos regrese en ese inmueble a quien verdaderamente sea el propietario.
La señora López, para mediar con hermanos que no quieren cooperar con el cuidado de su mamá, ¿también podrían intervenir?
También se puede intervenir, ya sea en el instituto, en CUSEA, con mucho gusto, los mandamos traer a los que desean venir y sí podemos tener esas responsabilidades tanto de cuidado como de manutención a los adultos mayores. Y algo entre paréntesis quiero decir breve.
Sí, maestro.
Yo soy de acuerdo y les digo a mis alumnos siempre que las cuestiones de sucesiones, del patrimonio que los adultos mayores se lo gasten en tener una vejez digna. ¿Por qué? Porque uno trabajó. Claro. Entonces, sí es importante eso, tener, contratar quien te cuide amorosamente y tus hijos, porque todos pasamos por esa etapa, que no tenemos tiempo, vayan y te visiten. Eso es lo mejor, porque las herencias en conclusión, en vez de ser bendición, parece maldición.
Sí, totalmente de acuerdo. Sandra Paredes, extraordinaria persona, la maestra, dice, la maestra Sandra, me da gusto escucharla, su voz y profesionalismo en la radio, dice Carlos Grover.
Muchas gracias, maestro, le mando un abrazo también, mucho gusto saludarlo.
Oiga, qué bonito que se reconozca, ¿no? Su labor, hay un montón de preguntas, de llamadas, se nos quedan bastantes, así que, pues cuando regresen de vacaciones los vamos a tener que volver a invitarle.
Con mucho gusto.
Muy bien, pues muchas gracias a nuestros buenos amigos de Justicia Alternativa, la verdad, algo se tiene que hacer, por lo menos es un granito de arena, como bien decían, hay que escucharnos. Hay que oír, salude al vecino, por el amor de Dios, por lo menos, dígale hola, aunque no sepa su nombre, eso ayuda bastante a la convivencia. Maestra Sandra Guillermina Paredes Baltazar, del Centro de Mediación 156 del CUSEA, muchas gracias, ¿eh?
Muchas gracias por el espacio.
Muchas gracias, y también a mi amigo Alberto Raciel Mayorga de la Cruz, del Módulo de Orientación de la Justicia Alternativa, muchas gracias, ¿eh?
Muchas gracias, también.
Muchas gracias, y esta es su casa, cuando nos quieran venir a anunciar algo, aquí estamos, ¿vale?
Muchas gracias.
Muy bien, y también a mi amigo Celso Mariño, que hizo posible también esta entrevista. Aquí nos escuchamos mañana en otro módulo de servicio, pásenla muy bien, gracias.